Hola amigos, bienvenidos los que vinieron a este programa dominical con Álvaro Salas. Te veo muy bien con una polera premium quality. ¿De qué? ¿Premium quality de qué? Bueno.
¿Algún premio que me gane? Me viene una polera. Estamos de verano,
Estamos
estamos
de verano,
veraniegos.
exacto. Yo ya a esta altura, oye, no me puedo poner calcetines, no me puedo poner pantalones prácticamente. Cuando usas chores, yo estoy con chores ahora que no se ven porque estoy sentado, pero fíjate que si tengo que ponerme pantalones, me da un calor espantoso. Te acostumbras a vivir así, medio casi en pelota un poco, ¿eh? Bueno, estimados amigos, el tema de hoy que nos planteó Álvaro es muy entretenido, interesante, y es cómo los mayores hemos ido subiendo, y nos tocó ver además, somos de esas generaciones que nos toca ver la llegada de las cosas, una serie de modernidades, artículos, productos de todo orden, caseros, domésticos, personales, colectivos, que se fueron apareciendo en nuestro país, yo diría a partir de más o menos los años 70, para decir de los más modernos, y cómo los hemos vivido. O sea, nosotros vimos aparecer montones de cosas que para la gente más joven forman parte del paisaje. Nacieron en medio de ellas, no les suscitan, por lo tanto, ningún asombro, no saben cómo fue el principio, qué cambios produjeron en la vida de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres partir tú con tu primera experiencia con la modernidad.
Bien. Primero que nada, yo quiero decirte que me gustó este tema porque lo conversé a mitad de semana en una comida con unos amigos y nos matamos la risa con algunas cosas y otros nos provocó una profunda nostalgia. Y yo, cuando era joven, Lolo decía, siempre los viejos dicen, todo tiempo pasado fue mejor, es la frase que hemos escuchado toda la vida. Yo sí, yo siento que lo dicen porque ya están viejos, ya. Y uno no se da cuenta que también llega a esa edad. Nosotros todavía no estamos viejos viejos, pero vamos, estamos cerquita. Pero me he dado cuenta que en muchas cosas sí realmente el tiempo pasado fue mejor. Especialmente en las costumbres, los juegos, cuando uno era niño, cuando era joven, todo era en la calle, todo era con amigos. Uno tenía, a lo mejor tenía 10 amigos cuando niño, y no tenía ni más, pero compartía todos los días, los veía y los tocaba y los abrazaba. Y hoy día los chiquillos, a través del celular y de todos los equipos que hay ahora, pues tienen 1.000 amigos, pero no ven a ninguno. Y lo que sí es, atentaba contra la creatividad. Yo me acuerdo que había que ser creativa, hay que ingeniársela para entretenerse inventando cosas. No sé, vamos a pasar por los juegos que teníamos cuando niños. No sé si alguna vez tuviste un Mecano. Yo me acuerdo que me regalaron uno una vez, abrí la caja y dije, ¿qué hago con esto? Y eran puras piezas, distintas formas de ruedas y cosas. Y uno tenía que crear con las herramientas que traía eso. Hoy día viene como todo armado, todo hecho. Claro, los niños de ahora han de decir, pucha, que era fome antes, porque ahora es tan fácil apretar botones nomás y este aparatito que te charla, te mueve por el mundo entero. Pero debo de reconocer que me prefiero la infancia y la juventud que viví.
Claro, bueno, el todo pasado, tiempo pasado, tuvo cosas mejores y tuvo cosas peores. Por ejemplo, entre las
Hubo
cosas
cosas.
peores es que éramos todos mucho más cochinos. Ahora todo el mundo, salvo los adolescentes que les encanta sentir sus propios olores, todo el mundo se baña todos los días. Antes no era así. Así que
¿Verdad?
hemos mejorado, hay muchas cosas que hemos progresado. Se ha perdido en cierto sentido ese contacto directo con la vida, con el mundo, con el ambiente, con la naturaleza. Yo conozco de gente que dicen, vamos a mirar el atardecer al mar, pero están adentro del auto, no se mueven de dentro del auto mirando el atardecer, no respiran el aire, en fin, hay una vida más alejada de los contactos, efectivamente. Ahora, de las modernidades que empezaron a aparecer en un momento, yo la primera que recuerdo, la vi llegar a mi escritorio, yo trabajaba en esa época en una investigación en la Empresa Nacional de Minería, el año 71. De repente llega a mi escritorio una calculadora. ¿Y sabes tú cómo era la calculadora? Era un objeto como una caja de zapatos grande, así, y servía para las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. Creo que tenía también calculada la raíz cuadrada. Y fue, me acuerdo cuando llegó y la instalaron, la enchufaron, que todo la rodeábamos como hombres de las cavernas que vieran llegar una nave espacial, así. Oye, pero ¿cómo es esta cuestión? Estábamos acostumbrados a las máquinas electromecánicas, calculadora electromecánica donde tú tecleabas y empezaban los mecanismos, una cosa increíblemente ingeniosa, dicho sea de paso, esas calculadoras genialmente ingeniosas. Y después de calculadora, digamos, en mi historia personal de las calculadoras, en el año de haber sido, creo que ya estaba casado. Porque tú puede haber sido el año 79, 80, quizás antes, le encargué a un oficial de la Fuerza Aérea que me trajera a Estados Unidos una calculadora de mano que estaban recién apareciendo, y me trajo esta que te la voy a mostrar y que todavía funciona, o sea, se está acercando a los 50 años, esta, hecha en Japón, que funciona aquí, la hago acá, y se prende la pantallita, no sé si se alcanza a ver, y calcula todo. 4 raíz cuadrada, 2, todo perfecto.
Verdad.
Bastante práctica, la usé en distintas situaciones en mi vida, pero no alcancé a disfrutar de estas cosas en la universidad. En los años 60 no existía nada de toda esta cuestión. Me acuerdo en las pruebas de matemática en la universidad, la mayor parte del tiempo la gastábamos no pensando en el problema y cómo resolverlo, el concepto matemático, sino que haciendo los cálculos con papel y lápiz. Casi todo el 90% del tiempo de la prueba se iba en eso. Esto nos habría facilitado las cosas y todavía la uso, ¿eh? Es con pila de las pilas. Mira, tengo que ponerle dos de estas pilas gordas. O sea, es un dinosaurio, pero funciona perfectamente bien. Bueno, está hecha en Japón. Estos gallos saben fabricar cosas de calidad. Esa fue una de mis primeras experiencias con las calculadoras.
Yo voy a ir un poquito antes que de calculadora. Yo me encontraba qué tremendo invento la máquina de escribir, porque yo me acuerdo que le sacaba el cascarón que tenía para ver cómo funcionaba, y de repente las teclas. ¿No te acuerdas que le ponía una cinta que era de dos colores? Porque si quería subrayar o destacar algo, le apretaba la tecla y se escribía en rojo, y después volvía al azul. Y de repente decía, puta, se me pegó la letra L, y tenía que estar y parando a cada rato
Se
a soltar
engarfiaban,
porque
sí.
se quedaban pegadas. Y uno era una chonera. Y escribía, mira, y será con copia, le ponía un papel calco, dos hojas de calco al medio, y ahí con los dedos negros. No, era muy entretenida esa época.
Pero era una lata, o sea, cuando uno escribía todo lo que tenía que. Llegaba un momento con las correcciones que tenías que reescribir la página completa, letra por letra. O sea, ahora con un procesador de texto tú no tenés ni un problema. Te ha facilitado la vida enormemente para la gente que escribe. Pero estas cosas iban llegando de a poco. Yo me acuerdo, te voy a decir para que veas lo viejo que soy, que yo me acuerdo cuando apareció como invento el lápiz Bic de pasta. El lápiz Bic. Sí, pues alguna gente creerá que esta cuestión existieron desde la época de Adán y Eva. Todas las cosas se inventan en algún momento. El lápiz Bic se inventó en algún momento de los años 50. Creo que el inventor es argentino, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que. Y cuando llegó el lápiz Bic, que eran muy mal hechos, o sea, tecnológicamente todavía no habían perfeccionado, entonces se revenían a cada momento y te dejaban la camisa, te lo ponías aquí en la camisa y quedaba la cuestión absolutamente manchada con pasta que no salía más. Yo vi llegar el lápiz pasta, imagínate, lo de la calculadora es mucho después, mucho después.
Oye, pero ojo, ojo, Fernando, ahora cuando ibas a votar, tú te decías, te decías su carnet de identidad, un lápiz Bic azul, te decían lápiz Bic, no, te decían un lápiz pasta nomás, te decían la marca. Y una vez me contaron por qué el lápiz, que este no es muy Bic, tiene un hoyito al medio del lápiz, y tiene su razón de ser. Fíjense, los que tengan un lápiz Bic a mano, vean, ¿no? Siempre a mitad del lápiz tiene un hoyito, ¿no? Y dicen que ese oxígeno que he hecho para eso permite ahora que no se reviente, como si fuera
No es
de
por
pasta.
el oxígeno, es la presión del aire. Es por la presión del aire, supongo yo. Sí, bueno, el hecho es que nosotros nos tocó ser una generación, o sea, los nacidos en los años 40, a principios de los 50, nos ha tocado vivir como con un pie en un mundo y un pie en el otro. Hemos visto el Chile antiguo, el mundo antiguo, que no había calculadora, no había, en Chile no había televisión, no había ninguna de esas cosas, y nos tocó ver aparecer todos estos artefactos electrónicos, la televisión, después la televisión a color. Vimos a llegar la internet, vimos llegar los computadores personales, que eran unas cuestiones con una pantalla, con un tremendo culo para atrás, ¿no es cierto? El tubo estro, se llama el tubo catódico, una tremenda cuestión. Y entonces, había que no venían con sistema operativo. Había que meter un disco primero para instalar el sistema operativo en la memoria del computador, que era una memoria mínima. O sea, ¿te acuerdas los floppy disk? Que eran unas cuestiones así que se movían para todos lados, uno de 300. Creo que tenían capacidad 360 kilobytes. Y con eso cargabas el sistema operativo y después sacabas ese disco floppy y ponías el disco, el programa. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el diario financiero, primero cargando eso y después poniendo un programa de escritura que ya no existe, o creo que ya desapareció, que se llamaba WordStar, que me gustaba mucho. Ahora usa otra cosa. Vimos llegar a esas cuestiones y nos cambiaron los hábitos. Vimos lo que es el cambio de hábito cuando tú has estado toda la vida usando una máquina de escribir, cuando has estado toda la vida calculando con papel y lápiz o en la cabeza, y ver llegar todos estos artefactos, cómo te cambió la vida cuando pasé de la máquina de escribir mecánica a la computadora. Mi primera computadora en la casa fue un Atari 1029, creo que era el modelo, era muy popular, que tenía como gran cosa, y la publicaban con letras mayúsculas y con signos exclamativos, tenía 64 kilobytes de memoria. 64 kilos, no mega ni giga, 64 kilos, weón. Y con eso escribí uno de mis primeros libros. No tenía ñ el programa, entonces después que terminé de escribirlo, poniéndole la rayita arriba a las n, que eran ñ. Bueno, pero cambió mi manera de funcionar, me hizo más fácil. Pero eso de que las cosas se hagan más fácil también te empiezan a poner medio flojo en algunas cosas. Yo sé que hay gente, por ejemplo, que no sabe multiplicar o dividir si no tiene una máquina calculadora en la mano, ¿eh? O sea, tú le decís, multiplíqueme 29 por 30 y se quedan, no se les ocurre, a ver, 29 por 10, después multiplicamos el resultado por 3, o sea, tener un pequeño algoritmo en la cabeza. No, tienen que usar la calculadora.
Sí.
Eso se ve incluso en las escuelas de ingeniería, donde los tipos tienen calculadora científica con todas las funciones estadísticas, matemáticas, no tienen que pensar nada, simplemente tocan un botón y está listo el asunto. Bueno, ese
Oye,
es el lado malo.
yo lo hago como broma cuando voy a un restaurante y pido la cuenta y te dice, a veces el garzón es joven o niña, dice, ¿le va a agregar la propina? Sí, digo, agreguen un 11%. Y que tan habituado a hacer el 10%. Y saben que no estuvo muy bueno, así que le pongan un 9,3% nomás. No dije, no soy broma, le pongan el 10. Oye, hiciste una pasada por la tele, déjame recordar, voy a nombrar por única vez Valparaíso. Yo estaba ya cuando llegó la primera tele a mi casa, y lo más curioso era que me decían, no hay control remoto, hay que pararse a cambiar la tele. Nosotros teníamos necesidad, pero cuando llegó la tele a mi casa, teníamos solamente el canal UCB Televisión, el canal 4 de Valparaíso. No había, no, ahí no llegaban, los canales de Santiago de ahí no llegaban, a la quinta región. Entonces estábamos obligados a ver el canal 4, que empezaba como a las 3 de la tarde y terminaba por eso a las 8 de la noche para terminar. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana. Y te dan una vez te lo nombré un programa de Vadim Prous, profesor de matemáticas, y terminaba y venía un programa de mecánica, cómo aprender mecánica, no, de verdad. Y uno, el hecho de tener un cine en la casa ya era, yo me quedaba toda la tarde viendo tele, no sé, de 12, 14, hay 12 años, no sé, no más chico de García. Pero después empezó a llegar ya la televisión nacional y todo, y ahí empezó como a se ponerse más entretenido. Igual, había que levantarse a cambiar el canal. Nosotros decíamos tener control remoto, porque en cuatro patas vaya a la cama para ir a cambiar la tele, pero era época, una vez dijimos más romántico, no tenía nada de romántico, era súper incómodo, pero era lo que teníamos en ese momento.
Bueno, sí. Los computadores, yo creo que todos tenemos la misma experiencia, nosotros, nuestros visitantes, en el sentido que hemos pasado por muchos computadores. En algún momento ya pasé del Atari a un PC. Yo siempre he sido de los PC, nunca me gustaron los Mac. Nunca me gustó. Tengo uno por aquí, pero no lo uso, se lo voy a regalar a mi hermano o a alguien, no sé. Entonces los primeros PC tenían muy poca memoria, el bulto era muy grande, los programas eran súper sencillos, porque no tenían mucha memoria. Y en esa época no existía Windows para los PC, sino que existía el sistema operativo DOS 2. Y debido a eso, fíjate, como a mí y a mis amigos nos gustaba realmente meternos en el asunto, nos convertíamos en lo que ahora llaman computines, ¿sí? No porque tuviéramos un especial gusto, sino que casi por necesidad. Entonces empezábamos a estudiar el asunto, pero todavía tengo libros sobre los computadores y el sistema de OS. Entonces éramos capaces de meternos en lo que se llama el kernel del sistema, el corazón del sistema, y cambiar variables. Ponte tú, cómo se iba a cargar el programa, cómo trasladar más memoria de una parte del programa a otro. Uh-huh. Y todo eso significaba poner lo que se llama líneas de comando en DOS y teclear todas esas cuestiones, y nos convertíamos en expertos. O sea, luego llega Windows y se nos olvidó todo. O sea, en este momento, si tú me dices cómo le pongo más memoria a un programa de DOS, te digo, no tengo la más prostituta idea en este momento, se me olvidó. Llegó Windows con los monitos y empezó ahí también este proceso de facilitarlo todo, facilitarlo todo. Entonces, todos pasamos por esto, que queríamos tener un programa, pero el computador nuestro ya era muy anticuado, y empezaban los amigos a decir, oye, pero ¿cómo podéis tener un computador que tiene solo un mega de memoria RAM? Ponte tú, cuando ya estábamos en los megas. No, pues decía, sí, hay que tener 8, como gran cosa. Mega, no giga, mega. Y entonces vamos cambiando. Yo creo que todos hemos pasado por esta experiencia de haber tenido en nuestra vida 10, 20 computadores. Primero esos grandes, después los laptops, después los notebooks, después volvimos a los laptops, después volvimos a los computadores grandes de escritorio. Y yo creo que no hay nadie de todos nosotros que no tenga en su casa el computador que usa, y otros que están ahí medio desbotados, 3, 4 computadores, ¿no es así?
Oye, y yo a la música, cuando aparecen estas plataformas nuevas y cosas, te dicen, oye, con esto tenés para escuchar 3 días y medio de música sin parar. Ah, qué bueno, pero ¿cuándo voy a tener 3 días para música? Esos canales de televisión que te, oye, este sistema que tiene no sé cuántos canales de televisión extranjera tenéis para ver, en no sé, 140 canales. Oye, ¿y cuándo los veo? O sea, de verdad, es como quien tiene más, pero no importa que no lo aproveche, pero hay que tener harto.
Ahora, para ti que te gusta la música, y a mí me gusta la música, una de las cosas que recibimos con placer fue la invención del cassette. Que ya algunos jóvenes no deben ni saber a quién nos estamos refiriendo con la palabra cassette. Yo tengo algunos todavía, lamentablemente ya no tengo dónde reproducirlos, porque tenía un reproductor que... O sea, sí puedo reproducirlos todavía. El cassette era una cinta magnética que estaba en una cajita de plástico chiquitita cuadradita. ¿Tienes tú ahí por ahí alguno para mostrarle a los que no se acuerdan?
Mira, grandes éxitos, grandes momentos de la música, y mira esta cajita. Yo tengo cajones llenos de este, y este es el cassette de jóvenes niños, para que lo conozcan. Lado 1 y lado 2 sería. Aquí hay puros grandes momentos de música de película.
Espérame un momentito, y voy a tener que parar un poquito.
Cansarlo una vez.
Bien. Bueno, estaba mostrando el cassette.
De películas ganadoras de Grammy, y aquí uno saca el cassette. Y lo más curioso es que quería escuchar el track 4 del lado A, y tenías que avanzarlo hasta juntarle al 4, ¿no? Y en el vinilo era más fácil, porque con la aguja tenías que buscar
la banda. La
vinilo de aspecto, ¿ya? Y después saltamos al CD, porque esto era ya como normal.
Pero eso fue maravilloso.
Esto fue, mira, se me salió hasta la tapa. Y poníamos el CD, este es el gran invento del siglo, y también duró poco.
Bueno, yo todavía tengo millones de CD y los escucho de vez en cuando, porque el sonido es fantástico. Yo me acuerdo cuando llegaron los CD a Chile, los primeros CD eran el sonido un poquito como muy duro, porque el traqueo que hacían, el muestreo que hacía el sistema para digitalizar era, cortaba los armónicos un poco, cortaba una serie de efectos sonoros que el sistema analógico sí registra. Ahora después eso ya se superó, y ahora el sonido es perfecto. No. Aunque queda gente que dice que los discos antiguos analógicos son mejores, y hay una pequeña renacimiento en la industria del disco de vinilo. Para gente, yo no sé si eso tiene realmente hoy en día sentido, pero da lo mismo. O sea, si la gente quiere tener discos de vinilo, yo también tengo montones de discos de vinilo, y de vez en cuando pongo algunos. Me parece bien. O sea, si uno quiere tener todos los medios de reproducción de sonido, estupendo. Pero cuando llegó el CD fue una revolución increíble, porque por primera vez contábamos con un medio de reproducción que no se echaba a perder el sonido en ningún momento. O sea, el disco funciona o no funciona, y si funciona, el sonido es perfecto siempre, no se raya, no le pasaba lo que al disco común y corriente, que por mucho que uno lo cuidara, empezaba a gastarse por una cuestión física, la aguja pasando por el surco, y llegaba un momento que empezaban los ruidos, la fritanga, ¿no es cierto?, toda esa cuestión. Sonido muy puro. Y la otra ventaja del CD fue que la industria musical empezó a grabar y a poner al acceso, al alcance del público, toda la música. Cosa que hasta el día de hoy es así. O sea, en la época los discos de vinilo se publicaba, digamos, una fracción mínima de todo lo que se ha compuesto, de lo que existe, de lo que se graba, de lo que se toca en los conciertos, qué sé yo. Ahora tú tienes acceso a todo, 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 porque las empresas, por una cuestión comercial, bueno, decían, ya no puedo vender por otra vez otra serie con las sinfonías de Beethoven, ya tenemos en el mercado 10 series y otros sellos tienen otras 50. Entonces, a ver, ¿a qué grabamos? Entonces contratan una orquesta y grababan un compositor que nosotros no conocíamos, quizás del periodo de Beethoven, pero que no había tenido tanta fama, que muy rara vez tocaba en concierto, se grababa. Entonces tuvimos acceso a toda la música de todos los tiempos, de la que hubiera algún registro, digamos, en pentagrama, en algún, y se nos enriqueció mucho. O sea, empezamos a conocer compositores o música de compositores que ya conocíamos, pero cuya música no había sido registrada, no había sido grabada.
Hablando de música, perdón que te interrumpa, Fernando, creo que soy un fanático de YouTube hoy día. Tú lo que quieras escuchar lo encuentras ahí, lo que no aparece, tú le pones arriba el nombre del autor, el nombre del tema y te lo trae en distintas versiones. Pero déjame decirte que el vinilo está como... Yo tengo un amigo mío que le mando un saludo porque nos ve todos los domingos, Sadio Osorio, que fue productor de los programas de televisión donde yo estuve en el 13, y él es muy amante de la música antigua y de los espectáculos grandes de Nueva York y todo, y tiene un local de venta de vinilo en pleno centro, en las tardes, hace tiempo que no lo voy a ver, y hay mucha gente que colecciona, hay mucha gente que viene incluso de afuera, y se pasa en el teatro, hay un señor que tiene un local lleno de vinilo, y todavía hay gente que piensa que el mejor sonido es el de... No sé si estoy muy de acuerdo, pero el vinilo, el disco, el long play, ¿te acordás? El disco 45, el 78, reducir por minuto, pero el vinilo todavía la lleva. Y déjame mostrarte una curiosidad. Los Pujillay, conjunto donde yo empecé, alcanzamos a grabar un disco y lo tenemos en CD. Y fíjate que ese, el flaco, el primero que está ahí en la fila, soy yo. ¿Lo alcanzás ya? Qué manera es el flaco, güey.
Qué manera.
De blanco.
Qué manera de ser.
De blanco parecía vela, güey. Ahora me pongo un traje blanco, parezco almohada. Pero un recuerdo bonito de la música. Oye, y los tocadiscos, y ahora se llama tornamés, todo va a cambiar hasta de nombre. Antes era el pick-up. ¿Quién va a poner el pick-up para la fiesta, para el malón del sábado? Y el sonido era súper penca, ¿ves? Y uno bailaba igual. Bailaba y con esa música. Un sonido bien, bien, bien mono estéreo.
Oye, voy a pasar a mi primer bloque comercial y luego continuamos viendo estos productos que nos cambiaron la vida. Y voy a partir con el hotel más exclusivo de Chile, un hotel donde francamente es una experiencia que hay que tenerla si uno tiene la plata para pagarla, claro, por supuesto, esto no es un regalo, pero si usted puede y quiere, digamos, pagar un gusto increíble de estar en el hotel mejor del planeta, en la región más linda de la Tierra, que es la región de los lagos de Chile, tiene que ir al Hotel Marimari. Usted paga la tarifa, que no es un regalo sin duda, pero la paga, y luego de eso, todo está incluido, todo, y todas las veces que usted pida, usted llega al hotel, almuerza, quiere otro almuerzo, no sé, o quiere otro trago, se hace un masaje en la mañana, en la tarde quiere otro, todo lo que usted quiera, todas las veces que quiera, está incluido. Los viajes o los paseos con guías turísticos especializados, está todo incluido, todo, todo, todo. El hotel es muy bonito, es chiquito, no van más de 30 o 35 pasajeros, por lo tanto es muy exclusivo, muy cómodo, muy íntimo, muy grato. Realmente si uno quiere tener una experiencia de relajo, como dicen, oye, relájate, relájate. Si quiere realmente relajarse, vaya al Hotel Marimari y le sugiero que entre al sitio hotelmarimari.com porque ahí encontrarán mucho más fotos que la que ustedes están viendo ahora. Van a tener más detalles acerca de este hotel increíble Marimari. Y ahora pongámonos fenicios, pongámonos monetarios. Si usted quiere invertir en Estados Unidos y no tiene idea cómo, ¿quién tiene idea cómo? No se sabe ni por dónde partir. Bueno, parta entrando al sitio inviertanusa.cl. Ahí incluso le ofrecen, por si usted no ha pensado, opciones de inversión. Usted llega así a poto pelado y le dicen, miren, tenemos 3.500 franquicias, escoja. Tenemos cientos de opciones inmobiliarias, casas, departamentos, terrenos en Estados Unidos, en distintas partes, escoja. vea que quiere invertir. Luego que usted toma una decisión, le abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen créditos hipotecarios ahí, por ejemplo, para hacer compras de inmuebles, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, le consiguen, si usted quiere irse para allá, la visa residencia, todo en inviertanusa.cl. Así que si está pensando en grande, piense en inviertanusa.cl. Otro producto muy interesante, que puede que usted lo use muchas veces o solo una, y en cualquier caso le va a ser muy útil, es el que ofrece Ideal Service. ¿Qué es lo que hace Ideal Service? ¿Qué es lo que está haciendo hace tiempo y que tiene ya como 3.500 clientes? Ideal Service hace las diligencias que usted no puede o no quiere hacer. Los traslados o las búsquedas, ir a buscar una cosa que se le quedó en otra parte, ir a la notaría a dejar unos papeles, el movimiento físico en el espacio y el tiempo que usted no puede hacer online. Usted no puede mover un objeto por... No existe la teletransportación todavía. Ideal Service hace esa teletransportación por usted. Se le quedó un documento en el lugar donde estaba veraneando, se le quedó el celular, se le quedó el carnet de identidad, el carnet de chofer. Ellos van a buscarlo. Usted tiene una empresa y necesita todos los días mandar a alguien y ya no tiene juniors suficientes para eso, mandar a alguien a la notaría, a los abogados, a dejar unos papeles, a dejar un producto, a buscar un producto. Ideal Service. Todo con Ideal Service, estimados amigos. Idealservice.cl. Puede que lo vaya a usar una sola vez, pero lo van a atender. Usted no necesita ser un cliente, firmar un contrato por un tiempo. Usted simplemente pide la diligencia que necesita. Y no olvidéis, amigos, que tienen segunda vivienda, que tienen un pozo séptico que ya está empezando a llegar arriba el producto y los olores son como para tirar de espalda a un caballo. Este producto, Oxinova, desarrollado en Estados Unidos hace un montón de años, ha sido súper exitoso. Este es un polvito, si usted lo abre, esta cuestión es un polvito, lo echan un litro de agua, a la media hora se creó una colonia de bacterias, esas bacterias se comen a las bacterias del mal olor. Entonces usted agarra el litro, lo echa en el pozo séptico y se acaban en unos minutos los malos olores. Lo puede hacer también en su casa, no hay pozo séptico, hay sistema de cañería, hay salida a la... Pero igual se juntan malos olores, igual se junta material orgánico en los codos de las cañerías, casas viejas especialmente. Esto es santo remedio. ¿Para qué hablar si usted tiene un restaurante donde ahí se produce comida, se lavan millones de platos, ahí sí que se acumula mucho material orgánico y un restaurante no puede darse el lujo de tener malos olores, porque ahí se van a la cresta el tiro? Oxinó, estimados amigos. Y tiene otros usos incluso en la agricultura para las aguas negras. Facilita la capacidad del agua para alimentar a las plantas en mejores condiciones. Se ha estado comprobando y ha resultado muy efectivo. Oxinó, estimados amigos. Volvemos.
Fernando, mira, escuchándote de a todos tus amigos auspiciadores, nuestros amigos, lo estoy haciendo un link, se dice ahora, linké con lo que estamos hablando. Hablaste de la parte, después de este finicio, hablamos de la parte monetaria. Es otro tema también que nosotros venimos, acuérdate que uno pagaba en letra, el cheque pasó totalmente de moda, está totalmente obsoleto.
¿Cómo hacerlo ya?
El otro día traté de hacer uno, me equivoqué dos veces. Le puse la cifra, le hice a nombre de, le tuve que preguntar, dije al banco, ¿qué más le escribo? Pongan a echar el carnet. Y el efectivo, ahora obviamente por razones sanitarias, se está evitando mucho, no se acepta efectivo acá. Y la tarjeta ya, la tarjeta es para todo, o sea, no. Pero, y yo me estaba acordando que cuando apareció, nosotros teníamos otros billetes, ¿te acuerdas? Y apareció el billete a 10 lucas, de 5 lucas, que salía Gabriela Mistral. Fue una tremenda noticia, el billete así que era rojo, que era medio colorado. Después de 10, cuando apareció de 20, podíamos creer, estos billetes nuevos que no hay como doblarlos también, que son como transparentes. Y antes era mucha moneda, ¿te acuerdas? Moneda de 100, de a peso, de a 10 pesos, de las, hoy día ya no las aceptan.
Claro.
Sí. Increíble.
Es increíble cómo ha cambiado todo con la digitalización. Pero yendo nomás para atrás.
A ver.
Una de las cosas que me impresionó de cabro chico, estoy hablándote ya de los años, no sé, pues 50 y tanto. Estamos en los años 50 y tanto. Mis tíos, como tú sabes, yo iba al Paraíso permanentemente, entonces era como mi segundo hogar, la casa de mis tíos en el Cerro Alegre. Y de repente un día llego allá, tenían ellos un tocadisco, yo salía en un tocadisco común y corriente, en un mueble, si venían en un mueble. Yo solía escuchar un disco que tenían, que una vez me lo mandó una persona, tuvo la amabilidad de grabármelo en un CD, una versión de la ópera Carmen de Bizet con la actuación del gran cantante chileno Ramón Binay, y una mezzosoprano maravillosa de apellido Schwarzkopf. Bueno, entonces yo escuchaba eso. Pero uno de esos veranos llegó y habían comprado un equipo estereofónico. Me acuerdo la marca, Loewe Opta, era alemán, hecho en Alemania. En esa época de China no llegaba nada. Alemán, bueno. Y por primera vez, y pusieron un disco especial que habían comprado para que uno viera cuál era la diferencia entre el sonido de antes y el sonido estereofónico, y no lo podíamos creer esto, que salían unas cosas por aquí y otras por allá. El sonido estereofónico, hombre, por Dios, qué gran, gran digamos, novedad para los que nos gustaba la música, escuchar, acá están los violines, allá están los bronce, qué sé yo, y la calidad del sonido era mucho mejor. Realmente muy, muy impresionante. Entonces los discos, empezaron a salir los discos estereofónicos, los discos monofónicos, como se decían, o monoaurales, ya empezaron a quedar como en el olvido, sonaba todo igual por todos lados. Yo recuerdo esa llegada del Loewe Opta, y recuerdo los años que me tomó, Álvaro, ya de viejón, trabajando, estoy hablando de los años 70, lo que me costó juntar plata para comprar mi primer equipo estereofónico. Era un equipo que hacían acá en Chile, Boloco, o sea, de la familia de Cecilia Boloco. Creo que el papá era el que tenía esta fábrica, y compré un aparato que permitía, no sé qué se hizo ese aparato, de estar en algún basurero municipal, no sé, permitía escuchar estereofónico, y qué maravilla era eso con los parlantes, la cuestión, escuchar mis viejos discos de jazz estereofónico, por la madre.
Es que
un placer infinito.
Sentí como que estaba ahí sentado entre medio de los músicos, estaba con el medio de la orquesta. Entrando era, por el lado. Era casi comparable como de la radio AM a la FM. Y no voy a creerlo, el cambio de sonido, el cambio de la. ¿Te acuerdas que uno cuando tenía una buena bola, tipo, este tipo tiene voz de FM, decía, porque hablaba profundamente?
Y después aparecieron los equipos que no pasó mucho con ellos, los equipos cuadrafónicos, que traían cuatro parlantes, dos grandes y dos chicos. Y tú no me vas a creer, pero mi equipo de música principal, que es de la época de las cavernas, mi equipo de música principal consta del primer lector de CD que llegó a Chile, consta de un amplificador del año 79 o 80, muy bueno, un Pioneer, y los parlantes que uso son unos parlantes Saba, originalmente eran de mi hermano, un equipo cuadrafónico, son muy grandes, y son de una calidad que ya hoy día no existe. Me acuerdo que una vez, Álvaro, dije, hace años atrás, voy a mejorar el sonido, y hice que un gallo que vendía equipos de sonido importante, parlante, llegara a mi casa en una camioneta con dos o tres distintos modelos, y los instalamos. Oye, y mi Saba viejo del año 70 funcionaban, tenían mucha mejor calidad de sonido, hasta el día de hoy son los que digamos me dan el mejor sonido, son esos parlantes del año 70 y tanto, o sea, tienen medio siglo, tan impecable, bueno, no es mucho lo que se puede echar a perder en un parlante, ¿no? Y lo que te digo esto porque hay tecnologías antiguas, oye, que no han sido dejados de lado por la modernidad, o sea, que siguen siendo, por ejemplo, una tecnología antigua que no ha sido dejada de lado por la modernidad son los libros.
Bueno,
es para empezar a hablar. Eso siguen siendo súper útiles, súper eficientes, a pesar de los Kindle, de todas esas cuestiones.
Oye, y otra cosa que a ti te fascina, que es la fotografía. Yo me acuerdo que en mi caso teníamos, y se cuidaba como hueso santo, una máquina que era cuadrada, negra, y se ponía para sacar una foto, la ponía aquí en la guata, y de aquí miraba y al revés la figura de la gente que iba a sacar. Y salía una foto impecable, pero tan antiguo todo el sistema era. Después tenía que mandar a revelar el rollo, o sea, era toda una tabla, y la foto la vi como dos meses después.
Oh, claro. Yo tengo guardado, bueno, no sé cuántas máquinas fotográficas de 35 milímetros, que por supuesto no tienen uso ninguno, porque incluso tengo una máquina digital que compré el año 2002, creo. Pero ya está, que tiene una capacidad de definición de 5 megas, creo. Ya pasó a la historia, incluso esa máquina que es de gran calidad, es una máquina Canon, no es Canon, es, bueno, no me acuerdo, pero una marca japonesa buena, Nikon. Pero resulta que con el celular sacas fotos excepcionalmente bien definidas, podía hacer cosas que con la... O sea, mucho más sencillo. Yo no me acuerdo la última vez que usé esa máquina que está ahí fondeada atrás mío, digital, o sea, moderna, no tengo que poner rollo ni nada. pero resulta que el celular es más eficiente, porque lo tengo en el bolsillo, sí, lo saco en un instante, saco la foto que quiero.
Y puedes grabar incluso.
Puedes grabar películas. Entonces, quedó obsoleto, quedó todo obsoleto. Lo único que no ha quedado obsoleto son los libros de papel. Porque todavía, fíjate, tienen más ventaja en muchos sentidos que una, que un texto digital. Yo tengo casi una biblioteca completa en un Kindle. Tengo casi una biblioteca completa. O sea, yo podría dejar de leer todos los libros de papel con todo lo que tengo ahí, que he bajado en distintos momentos. Pero sigo prefiriendo el papel, el contacto físico, el poner un papelito con una idea que se me ocurrió, el hacer todo eso, guardar algo, un marcador que es algo que me regaló, una postal que me llegó muy bonita, entonces lo uso de marcador. Todas esas cosas hacen del libro un objeto que no tiene edad y que yo creo que va a seguir existiendo por todo el tiempo el mundo, creo yo.
El libro no hace nunca reemplazado. Déjame, para que la gente no vaya a pensar, los más jóvenes, si lo están viendo algunos, de que todo fue mejor. Cosas destacables que hoy día son bastante mejor. Muy distinto a lo que estamos hablando. Primero, la de la salud. ¿Tú te acuerdas, los amigos, que era tan frecuente escuchar, sabes que está gravísimo, está con bronconeumonía? Claro. Y era un resfrío mal cuidado, una bronconeumonía. Oye, y tenía Alivión, Mejoral, Cafrenal, Cafiaspirina. Y mucho tónico y mucho remedio. Hoy día, de verdad, en ese aspecto estamos bastante mejor. Bueno, especialmente en este país.
Sí y no. Sí. ¿Ah? O sea, yo tengo la sensación que el médico de antes, basado en su experiencia, basado en su propio... eran bastante más efectivos que el médico de ahora, que lo único que hace es mandarte a hacer este examen. Sí. O sea, no toma una decisión él, no usa su mente para decir esto, no puede ser, tiene que ser esto... sino que te hace pasar por un millón de exámenes que son costosísimos, porque esto es una industria, la medicina. No digo que esté mal que tengan todos estos aparatos, pero descansan en ellos totalmente, y te dicen, bueno, vamos a hacer exámenes. Bueno, ¿y usted? ¿Y por qué no me hace un examen usted? Pues, o sea, le estoy contando, me duele. No, asegúrate, dice, lo hagamos exámenes y vamos pagando, mierda, millones de exámenes. Y después que terminan los exámenes, tampoco tienen la película muy clara, porque además están muertos de susto que no los vaya uno a denunciar si se equivocan. Entonces, más exámenes. Yo no sé hasta dónde se llega con eso. Yo tengo más confianza en un médico nonagenario, weón, que se la sabe de memoria toda, y que a veces a la primera mirada te cacha el tiro. No, si usted lo que tiene es esto. Usted tiene que hacer esta cuestión y se acabó.
No siempre así, por lo menos hay que estar todo en el examen. Al tiro te dice, antes de decir, fue un error de diagnóstico y falleció el hombre, no. Pero claro, ese era un tema, y otro bastante más banal, pero que también nos gusta a los dos. ¿Te acuerdas que la variedad de antes? Yo me acuerdo que mi papá se tomaba vino blanco tinto, no existía el Syrah, el Bernet, el Cabernet y una cosa, y los tragos eran, ¿te acuerdas tú que? No sé si el pisco es más nuevo, pero se tomaba Cuba Libre en vez de la piscola, que fue tan chilena, ¿verdad? Y fíjate que hoy día hay marcas y hay actos donde elegir. En esa época era o la Pilsen o la Malta, ¿te acuerdas? Y la Pilsen era la
Malta. Malta Pilsen.
Y no había mucho, las bebidas también, no eran tantas también.
Pero no, hoy día nos conectamos con el mundo y empezaron a llegar todas las cosas, empezaron a llegar los equipos electrónicos, los televisores, los discos, los CD, todo lo que tú digas, el trago. Vaya al supermercado y podéis comprar. Yo no sé ahora, me dicen que hay algunas escaseces que se están produciendo, pero teóricamente tú podéis conseguir mantequilla de 10 países distintos y así sucesivamente.
Cerveza.
Claro que las cervezas, y son mejor calidad. O sea, las cervezas que se hacen ahora en Chile, las chilenas, qué sé yo, el Escudo, todas las demás marcas, son muy superiores a la Pilsen, digamos, de los años 50 o 60. Sí. O sea, yo no es que tomara Pilsen a los 50 y 60, tomaba Coca-Cola nomás, pero era, o sea, alcancé a conocer la producción de antes y la de ahora es bastante mejor, y son mucho mejor calidad.
Yo me acuerdo que era como para allá, o sea, el whisky, la gente dejaba Estados Unidos y le encargaba y se podía echar un whisky, porque era como casi como clandestino, y uno encargaba chicle, ¿te acuerdas?
Uno cargaba de todo. ¿Tú te acuerdas que existía, quizás tu papá y tu mamá de repente también recibían a lo que se llamaban los contrabandistas? Que siempre era una señora que viajaba a Ponte Tú a Mendoza, no más lejos que eso. Y entonces traían la maleta, pura hueá chica, porque yo me acuerdo de una señora que me atendía, y Y me acuerdo en un momento en la tarde, así como un poco sombría en la pieza de mi mamá, como que era una cosa así clandestina. Entonces abría la maleta y como gran cosa, cuando tú mostró un lápiz pasta como este, y decía, mire, mire, se saca y se echa la punta tocando el botoncito. Era la tremenda novedad.
Era para la... unos lápices gruesos que tenían distintos colores y también recorrían. Claro,
era la tremenda gracia.
Después era Iquique, no era tan lejos, iba a Iquique, era Sofri, que traía maletas llenas de cosas que allá funcionaban espectacular cuando te las demostraban en la tienda y llegaban allá que no duraban nada. Unas linternas que eran linternas, que eran radio y que tenían una luz, cosas que hay en pan en la noche para que prendiera ahí la luz, esa para que...
Oye, yo me acuerdo el año 70 fue 71, voy al norte. Estaba contratado por la ENAMI para hacer esta investigación. Y entonces íbamos en unos vehículos de ENAMI. Cada vehículo tenía asignado un chofer y nosotros los que íbamos ahí a hacerla. Y después el chofer seguía su camino hacia Iquique. Y yo como gran cosa, porque siempre me gustaron los relojes, como tú sabes. Ahora estoy usando uno que me regaló una de mis hijas, un Seiko Sport 5. Entonces le encargué como gran cosa que me trajera un reloj. Y me trajo una marca japonesa que yo creo que ya ni existe, se llama Sicura, que era una cuestión grande como este, y ya por supuesto no funciona, pero era siempre había que encargarle a alguien. Si no era el contrabandista que llegaba a tu casa con el lápiz de clip, era alguien que viajaba, los famosos encargos, que todavía yo creo que hay mucha gente cuando tú viajas que tienen la costumbre ya por inercia de, oye, ¿me podéis traer, no sé, un refrigerador de 12 pies cúbicos, cualquier cosa? A pesar de que ahora tú podéis comprar lo que quieras en cualquier parte del mundo y te va a llegar ahora un poco más lento por la pandemia, pero no hay ningún problema. Fíjate que a mí que me gustan los relojes, yo encargo estos relojes chinos en AliExpress, que son, hay de todos los precios, hay algunos que valen 5 lucas, weón. Yo he encargado de eso por joder, por supuesto, dan la hora una semana y después se van a la cresta, ¿entendés tú? Ahí los botáis, o sea, no salen para nada.
Pero hasta el día tienen 12 horas.
Entonces, y tú entras ahí a esa super tienda china AliExpress y podés comprar cualquier cosa, o sea, no hay cosa que no vendan, lo que tú quieras, ropa, relojes, lapicera fuente, equipos electrónicos, todo, y te llega gratis, qué sé yo, en 15 días, en una semana, a veces te toma un mes, pero tú no estás apurado tampoco, y te llega. Entonces tú no necesitas encargar nada a nadie, pero todavía hay gente que te encarga. Yo no sé, por joder debe ser, como el tipo ese que dijo, si me muero en Barcelona, que me entierren en Madrid, si me muero en Madrid, que me entierren en Barcelona, por joder. Y por joder te encargan, ¿no es así?
Sí, dijiste ropa. Antes acostumbraba, y a mí también, yo estaba mucho, de vestir a los hermanos iguales, le compraban ropa iguales, y salíamos todos vestidos como uniformados los hermanos, y era una lata, porque uno quería ser único, quería ser individuo, y te vestían igual que tu hermano. Hoy día ya no se usa mucho, y arreglarte el día domingo, ¿te acuerdas? Que esa tería déjala para el domingo, esa camisa déjala para el domingo.
Sí, sí.
Aunque no sea, hay una parte, pero tiene que estar arreglado el día domingo.
Bueno, porque el día domingo, no sé, chavo, yo soy católico, o era, no sé.
Sí.
Uno es católico, aunque ya no crean nada, ¿no? Sigue siendo. Había que ir a misa. Entonces había que ir vestido correctamente. Uno se endomingaba, ¿te acuerdas la expresión? Se endomingaba. Y después para ir al cine, si era una función en estos cines de centro, con entradas numeradas y todo eso, vermú, matiné, lo que fuera, tú tampoco ibas a ir de cualquier manera. Tú ibas de traje con corbata. Y por ahí tengo una foto que sale precisamente en mi libro, este Adiós Valparaíso. Hay una foto en que aparezco yo con mi hermano, está mi hermano también y unos amigos, en un pasillo en un departamento y estamos con terno. Era una fiesta de cabros chicos, estábamos con terno.
Terno, güey.
Claro. Era así. Ahora, bueno, Tú ves que incluso los presidentes juran su cargo, digamos así, de cualquier manera, poco menos que con chor y con túnicas, bueno, orientales, no sé, cualquier cosa. Bueno. Es otra época, yo no me parece mala que la gente se vista más cómodamente ahora. No tengo ningún problema con eso. ¿Te imaginas tú que en los años 50 o 60 hubiera salido un adulto en short a la calle en verano? Imposible. O sea, lo llevan preso.
Al casino de Villa, que es el único casino aquí por años que en Chile, tenía que entrar con corbata. Bro.
¿Y ya no?
Incluso, bueno, no, ya no, ahora no, te entras y hay unos mamarrachos dentro del consejo, con gente que llega, veo pasar por el lado de ellos, y el kiosco que hasta el día de hoy existe, frente al casino, arrendaban corbata, pues, porque hay gente que no podía entrar cuando llevaba corbata, y te arrendaban la corbata por una cantidad de... Cuando salías la devolvías ahí en el kiosco, te devolvían la plata. No sé, si, no, hoy día, y más allá si vaya a misa o no, el día que menos se arregla uno día, el día domingo.
Exacto. Con, bueno, yo creo que ya nadie se arregla ninguna regla. O sea, hoy en día la gente, oye, es mucho más limpia y viste sí, mucho más cómodamente. Y me parece muy bien, yo creo que eso es un progreso. No creo que fuera algo aplaudible andar empaquetado, transpirado, con corbatas apretadas, con calcetines, con zapatos, con pantalones de franela, te morías de calor, pasabas transpirado, hediondo. No. Yo creo que es preferible el sistema actual. Eso te lo compro completamente. Ahora.
Antes de comprar. Te compraron y los zapatos nuevos te apretaban y te dolieron ya, y la hora de llegar a la casa para sacártelo de verdad. Se veían bonitos, eran duros, eran una suela dura, no, así. No, en ese aspecto hemos mostrado muchas otras cosas el día a día, el diario vivir.
Sí.
Oye, anoté una cosa totalmente al margen de todo y me llama la atención. ¿Tú te acuerdas? Ambos somos animalistas y tenemos mascotas. ¿Te acuerdas que antes, hoy día, comida para perros, para distintas edades, de ese perrito, ese perrito, depende de la raza? Y antes no existía nada de esto, y uno le daba la comida que comíamos nosotros, que sobraba.
Sí.
Y los perros, no me acuerdo que se habían muerto los perros, pero comían arroz, fideos, tallarines, carne, huevos, té, pollo. Y ahí seguía el perro ladrando, como todos los días. Hoy día un crimen darle un...
No, hoy día, o sea, para muchas personas que tienen mascotas, y no solo tienen una, sino que tienen muchas, yo tengo montones, es un presupuesto.
No es nada de barato, ¿eh?
No es barato. No es para nada barato. Y luego está el tema de los veterinarios. Antes, yo no sé, había veterinarios, pero normalmente el veterinario era una profesión que uno asociaba al campo. Alguien que trabajaba con las vacas, los caballos, en el hipódromo, qué sé yo. Ahora tú en Santiago, en Valparaíso, en todas las ciudades, está lleno de clínicas veterinarias. Porque hay un mercado, la gente se preocupa de sus animales y los quiere y los cuida. Me parece que mucho progreso. Hay una relación con los animales mucho más cariñosa, más cuidadosa que antes, donde cualquier imbécil podía patear a un perro y no pasaba nada. Ahora, si así es eso, se te tira encima todo el mundo y te llevan preso, poco menos. O sea, hay ley y cuestiones. Entonces, claro, hay clínica, hay veterinario, hay muchos más profesionales, hay una industria relacionada con los animales, hay sitios en la internet relacionados con los animales, tú podías ayudar tocando un botón para que se alimenten unos perros que hay en otro país, porque a ti ya no te importa dónde, el mundo es una sola cosa, da lo mismo si el caballo que hay que alimentar está aquí en Chile o está en un pastizal en Montana, en Estados Unidos, da lo mismo, ¿no es cierto? Tú te sientes integrado a una gran familia que es la familia humana mundial, una familia que se agarra a coscacho a cada rato, pero familia de todas maneras. Y por lo tanto proliferaron las clínicas, los veterinarios, los alimentos especiales y todos los demás cosas, miles, que el arnés, que la correa especial, que la cuestión, que el chip, por si se te pierde el perro, el chip.
Y un chip,
claro. O sea, toda una tecnología, porque...
Falta que le compré un celular nomás para identificar.
Falta que le compremos un celular al perro que te ladre por celular. Guau.
Estoy aquí.
Oye, voy a otro sí. Bloque. Lo inicio con Edifito, amigos, que es esta empresa que les pone en sus manos un software de administración de edificios y de condominio espectacular, que lo hace todo. El administrador ya no se le va a pasar a nada por alto. El administrador que use este software va a poder cumplir una función al 200%. Los comités de administración de los edificios condominio, que son los que contratan al administrador, pueden disponer de este equipo para que el administrador lo use, y van a tener un edificio, un condominio mucho mejor, en muchas mejores condiciones, sin ningún problema. Y a veces los problemas son serios en un edificio, cuando se olvida alguna cosa, cuando no se mantuvieron los ascensores, cuando se les pasó por alto algo. Edifito, estimado amigo, está siendo usado en más de, aquí tengo el número en alguna parte, miles de edificios en toda América Latina, este software. 10% de descuento si usted dice que supo de este producto acá en este canal. Continúo con lifebalancechile.com, que es esta empresa que se dedica a mantenerlo usted en forma, a darle una pauta alimenticia que se adecue a sus necesidades, a lo que usted quiere, a su situación sanitaria, de salud. Llega a su casa en la primera visita con una montonera de aparatos de última generación para calcular todas las variables, no solo su peso. Habla con usted, qué es lo que usted quiere, qué es lo que quiere lograr, cuáles son sus problemas, y después de todo ese proceso, con los datos, con la conversación, le entregan a usted una pauta alimenticia que además la van a estar monitoreando todo el tiempo. Ellos tienen una línea abierta 24 horas todos los días, por si usted quiere hacer una consulta sobre su dieta. lifebalancechile.com. Espacio ajedrez, ya saben, ahí está el futuro de su niño, estimado amigo. El ajedrez es la mejor herramienta para disciplinar la mente, porque lo hace en forma indirecta, como a través de un juego. El niño está jugando, entreteniéndose, pero sin darse cuenta está instalando en su mente los protocolos de una mente organizada, disciplinada, capaz de analizar las cosas punto por punto, sacar conclusiones, guardar en memoria, tomar decisiones inteligentes. El ajedrez es muy importante para eso, y por eso que en muchos países del mundo, estimados amigos, ustedes saben, el ajedrez forma parte del currículum escolar. Así que antes de irse a vacaciones, entre a espacioajedrez.com, compre la caja, llévela a la playa, inicie a su niño en el ajedrez. Y termino con miclimo.com, que entrega la mejor climatización casera y de oficina del planeta, 2 premios internacionales, los mejores equipos y la mejor mantención. Ojo, eso es importante. Usted puede comprar en otra tienda un equipo que quizás no es tan bueno además, pero además tampoco no le dan las pelotas. Usted se queda ahí, queda, digamos, supeditado a lo que puede hacer por usted si tiene un problema el maestro Chasquilla en la esquina del barrio, el maestro Chasquilla local. No, pues, miclimo.com le ofrece esto que ninguno más le ofrece, esta mantención perfecta de sus equipos todo el tiempo. Y no sé si nos queda mucho más, estimado.
Mira, lo único que nos queda es que este domingo 15 de febrero quiero rendir un homenaje a dos grandes chilenos que en su cumpleaños póstumo. Fíjate que la gran Malú Gatica, ya que estamos hablando de eso, qué linda era Malú Gatica. Sí. Nació un 16 de enero y estaría cumpliendo día su centenario, 100 años. Qué linda era, era gran actriz, cantaba bonito, era bien completa Malú Gatica. Y hace poquito más de un año nos dejó Julito Videla, gran animador, gran amigo, gran persona. Julito Videla, tuviste la oportunidad de conocer.
Álvaro, no tenía idea.
Falleció hace un año atrás en su departamento en Reñaca, una muerte bien, era un ataque al corazón, ¿no? Siempre tuvo problemas al corazón, pero fue terrible porque estaba en el sauna de su edificio y se dieron cuenta tarde, que se empezó a demorar mucho y lo encontraron ahí, falleció muy grave cuando... No, en el sano está ahí solo, porque no hay más gente en el, y le dio ahí hace un año atrás, un poquito más de un año. Pucha. 76 años estaría cumpliendo el día del gran Julito, siempre era muy entretenido trabajar con él,
simpático.
Así que desde acá, desde Matines de Muy Noche, siempre mandamos un saludo a los que han dejado huella en nuestros medios. Julito Videla y Malú Gatica. Oye, se nos está acabando el tiempo, oye, tenía una lista de cosas antiguas. Cuando uno jugaba en la calle al caballito de bronce, yo le tenía pánico, ¿eh? Porque era medio, era muy agresivo ese juego, ¿te acordáis? No. A las bolitas, el trompo, le tenía pánico, el taca-taca, que todavía tengo uno. Pero el yo-yo, no sé, tuviste el yo-yo, estuvo muy de moda.
Nunca logré hacer funcionar esa cuestión. Siempre se retiraba, y váyanse a la cresta con el yo-yo, bueno, métanse el yo-yo donde les quepa, decía. No. Yo para esas cuestiones físicas siempre fui totalmente malo, torpe, total. Hasta el día de hoy, de repente, si, como siempre estoy pensando en otra cosa, me ando tropezando con las puertas, me caigo, la otra vez me saqué la cresta en el jardín de mi propia casa, bueno, pisé mal una cuestión. No, soy como un camión de 20 toneladas manejado por un niño, físicamente. Muy torpe. Así que sí. Nunca le asunté esa cuestión.
No, soy súper, a mí la gente, mi familia me dice, no saben cómo yo toco guitarra siendo tan poco hábil con las manos, de verdad, yo no sé.
No, si eso se nota cuando tocáis la guitarra.
¿Ah? Sí, se nota cuando...
No, tocas muy bien, tocas súper bien, pero es que es distinto, o sea, ahí tenéis que controlar solamente los dedos, que más o menos como que es lo que más usamos, ¿no? Así que no podía, pero el cuerpo entero, a mí siempre ha sido como un ente ajeno a mí. O sea, yo me imagino que digamos, atrapado dentro del cuerpo, en cierto sentido, que no, más lo que me molesta, digamos, y me va a arrastrar a la tumba. A lo mejor el cerebro podría vivir un poco más en una redoma con alcohol, no sé, con unos alambres, unos enchufes, pero con el cuerpo estáis sonado, te vais con él nomás, te vais de un viaje.
Con alcohol podríamos mantener un poco más.
No, con alcohol estoy tratando de mantenerme hace tiempo. Oye, ojo que mi abuelo Alberto, que era médico, siempre decía que el vino tinto era un gran colagogo, como te dije. Y yo nunca supe, y hasta el día de hoy no sé qué quiere decir con eso, qué quería decir con eso de colagogo, pero me sonó bien. Colagogo, suena científico. Entonces, si alguien me dice, oye, Fernando, esta es la cuarta copa de vino que te estáis tomando. Puta weón, si esta cuestión es un gran colagogo.
Yo la que me robé para siempre fue la que te dijo tu mamá una vez. No confíes nunca en la gente que no le gusta el vino.
No, yo,
Esa.
eso es un principio absoluto, una ley de bronce. Ahora, yo tengo un par de personas conocidas, amigas, que no toman licora, pero son
Nada.
buenas personas a pesar de eso. Son buenas personas a pesar de que no toman trago. Pero yo entro en sospecha, digo, a ver, ¿por qué no toma trago este weón? O sea, cree que si se cura va a empezar a contar secretos, que tiene un muerto enterrado en el jardín, que hay algún secreto que no quiere que se conozca, tiene miedo de su inconsciente. No sé, ahora son terceras en realidad, pero hay gente que es curioso, hay gente que no bebe.
Y siguen vivos, no puedo entenderlo.
Siguen vivos, weón, y a veces viven más que uno. Sí, es muy raro, es muy curioso. Esto meritaría una investigación científica.
Vamos a averiguar.
No, pero broma, aparte el vino tinto, oye, el vino tinto, no sé si será colagogo o no, pero tomado en cantidades moderadas, o sea, no más de un par de botellas al día, hace muy bien a la salud, hace
Oye,
bien,
pero
realmente.
alguien descubrió que era antioxidante.
Es
Y es verdad,
antioxidante.
pero tiene un 0,0001 de antióxido, pero hay que agarrarse de esa mínima
Sí.
cifra y ahí se queda antioxidante, si es
No,
verdad.
oye, perdóname, pero está probado. Fíjate, hablan de la dieta mediterránea, ¿no es cierto? En el
¿Sí?
Mediterráneo hay dos productos que se consumían y se siguen consumiendo, y uno yo lo he visto en Francia, que es el aceite de oliva, que es exquisito, a mí me encanta, todos los días como tomo harto, y el vino tinto.
Yo también tomo.
Bueno, y también aceitunas, queso fresco, verduras, pero el aceite de oliva y el vino tinto. Y fíjate que la gente del Mediterráneo, en estas culturas asociadas a la gran civilización del Mediterráneo, viven más, son más saludables. Sí, es verdad, eso es un hecho estadístico. Así que, viejo, todos los días una ensalada con aceite de oliva y una media botellita de tinto, digamos. ¿Qué
Yo
tanto será? Pues, bueno, ¿qué tanto será?
soy muy saludable. Donde voy la gente me saluda. Así que
Sí.
con eso me
Oye,
Oye, oye, oye, han seguido los contagios, por favor, sigamos cuidándonos, por favor, que ahora no sé, se llama Omicron, quizás cómo se va a llevar después, pero no nos relajemos, por favor,
sí,
que
bueno, pues
no
tampoco
queremos
nos lo tomemos tan a
más.
la tremenda. O sea, oye, ojo, está bien, pero si uno se contagia, tampoco crea que llegó el fin del mundo, es una enfermedad y uno la va a pasar y se acabó la cuestión, tampoco exageremos. ¿Y tienes algún espectáculo próximo presencial?
Bueno, la gente sabe que nosotros estamos grabando el día sábado, esta noche, de sábado, yo estoy en un local muy bonito, en un bar grill precioso que se llama, vale, tiene un nombre en inglés, El Lampa, acá cerquita de Santiago. Y la próxima semana estoy el jueves en San Clemente, cerca de Talca, y el sábado, bueno, me sé de memoria, pero se está agilizando. Por eso te digo yo, cuidémonos, porque yo sé que no hay que alarmar a la gente, pero yo quiero que volvamos a la fase 2, fase 1, y empiecen a reducirse los aforos, y empiecen, porque lo primero que suenan y cagan son los restaurantes, la gastronomía y los que trabajamos en show y espectáculo. Es lo primero que cortan. Por eso digo que la gente se cuide para que nos mantengamos así por lo menos todo el verano.
Es que es muy difícil el asunto porque fíjate que tú dices que se cuide, pero basta una persona que esté incluso estando bien, ¿eh? Uno podría estar con el virus y no has desarrollado la enfermedad, pero podéis contagiar a otro. Basta que te juntes un poco y vaya a contagiar a alguien, que a su vez va a contagiar a alguien y así se produce una reacción en cadena. Yo creo que tenemos que resignarnos a la idea que nos vamos a todos tarde o temprano a enfermar, pero no tomarlo a la tremenda, porque toda la vida nos hemos enfermado de algo, caramba. ¿Cuántas veces te has resfriado, Álvaro, o te ha venido una gripe? Muchas veces, y no nos hemos muerto. O sea, hay gente que se muere, pero también forma parte de la vida eso. Yo creo que hay que cuidarse, pero tampoco andar como andan algunas autoridades a la primera cuestión, que sonaron las alarmas, que estamos pensando en la cuarentena, que vamos a cerrar, vamos a retroceder. Yo creo que eso ya entró del terreno de la. Del terreno de la salud pasó al terreno de la psicopatología ya, o de la psiquiatría, bueno.
Sí, es
O sea,
verdad,
él estuvo
totalmente.
mucho. Pero en fin, Lo que sea, que somos quien somos.
No tan mal, vacunémonos nomás todos.
Sí, yo eso es lo que creo más sencillo, vacunarse y una copita de vino, yo creo que es muy bueno. Oye, una cosa que se me ocurrió a mí, de salud, que están a hacerla, si tú después de lavarte los dientes usas estos líquidos bucales, para, no sé si usas tú.
¿Ah? Enjuague.
Les recomiendo lo siguiente: enjuáguense la boca y antes de botar, hagan gárgara. Ese producto puede servirles bastante porque donde primero se empieza a desarrollar el COVID es en la garganta, ¿sabías tú? Así que de repente ese... a lo mejor estoy diciendo una completa hueva, pero me parece a mí que podría ser útil porque tiene un desinfectante y efectivamente tú puedes matar. Si había un virus por ahí, lo podéis liquidar simplemente con esa gárgara matinal. Mira que
¿Solamente con enjuague sirve otra cosa?
Bueno, un copito de vino, pero esa cuestión
eso lo seguí votando.
Un whisky que es más fuerte, ¿eh?
Primero, que nos acompañe la salud para que la próxima semana, ¿ya?
Ya, bueno, estimado amigo, ha sido un placer estar contigo y esperamos salud. Que nos acompañen ustedes este domingo. Bueno, ya nos acompañaron o no nos acompañaron, un E2, así es que nos estamos viendo el próximo domingo. Sí. Listo.
Chao. Chao, chao. Chao.